Vamos a ocuparnos de un tema que ha estado presente ya en otras oportunidades en La Escucha, aquí en Radio Uruguay, y es el de la expansión forestal en nuestro país, con distintas miradas. Hoy vamos a comenzar por conocer la mirada de un investigador uruguayo, académico, me refiero al sociólogo Daniel Pena, formado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, con una maestría en la que estudió las transformaciones asociadas a la expansión forestal en el país. Daniel, buen día, bienvenido.
Buen día, muchas gracias por la invitación y por el espacio.
¿Sos investigador del Departamento de Sociología?
Sí, estoy hace unos años ya ahí, y bueno, en el área de Sociología de lo Común, y en el último tiempo investigando sobre todo cuestiones de ecología política.
¿Qué es el concepto de Sociología de lo Común?
Para otra entrevista.
Para otra entrevista, es largo de explicar.
Pero sí, o sea, básicamente ponemos el foco en las tramas comunitarias. Por ejemplo, estudios sobre ollas populares, sobre formas de organización barriales, digamos, las formas en que las personas se apropian de la gestión de alguna dimensión de su vida cotidiana. El alimento, el territorio, el agua, los cuidados, la salud, básicamente. Eso es como sacar el foco del Estado y del mercado y poner el foco en cómo la gente se organiza para apropiarse de las decisiones de su vida cotidiana y al mismo tiempo apropiarse de los frutos de ese trabajo, digamos.
Bueno, otra cara de este investigador y sociólogo es la de músico, ¿eh? Casualmente, bueno, sos trompetista.
Sí, hace. Desde que tengo 9 años toco la trompeta y, bueno, en los últimos 15, 16 años tocando en Inquilinos del Reggae y en algunas otras bandas. He estado en esta misma radio con Fernando Tetes en algún momento, hace muchos años.
Sí.
Presentando algún disco, esas cosas, y que sí.
Muy bien, pero bueno, hoy hablemos de él, sociólogo, y hablemos sobre todo del trabajo, de la investigación, de uno de los temas que ha concentrado tu atención en los últimos años. De hecho, un artículo del semanario Brecha te presentaba como uno de los más incansables investigadores de la forestación en Uruguay. ¿Es así? ¿Es un tema que te ocupa hace ya tiempo?
Hace unos 6-7 años que estudio distintas partes de la cadena forestal. Comenzamos en 2019 junto a Soledad Recoa en un proyecto sobre las plantas de celulosa UPM1 y Monte del Plata, que veíamos que no había ningún estudio como posterior a la instalación de cuál era el impacto real y concreto. Y bueno, y después continué investigando ya no tanto la industria de celulosa en sí, sino el eslabón previo, digamos, de la cadena, que es la forestación, que el 70-80, casi el 80% del volumen que se cosecha es para celulosa, o sea que principalmente forestación para celulosa. No es lo único, también hay muchos aserraderos en el país. Y bueno, hace unos esos 6-7 años que investigo este tema. No sé si soy incansable, pero venimos insistiendo en el tema.
¿Y por qué desde tu mirada de sociólogo te interesó el tema?
Y bueno, porque suele ser como la mayoría de las inversiones, así que son como prioritarias para los gobiernos, suelen ser, discursiadas, o suelen ser como nombradas y enfocadas desde un paradigma muy economicista, ¿no? De hablar del aumento del PBI, los supuestos puestos de trabajo y pocas cosas más. Y en realidad, bueno, la sociología tiene una tradición muy larga de estudiar, digamos, las transformaciones en los territorios junto con la geografía, la antropología. Y bueno, en este caso se une también a la ecología política, que es como una línea de pensar las cuestiones ambientales, no solo desde las cuestiones biofísicas y químicas, sino pensarlas como inmersas en relaciones de poder, de injusticia, de desigualdad, y ver cómo todo eso se entrelaza con los distintos modelos productivos, que es lo que está en discusión. Entonces, como hacer una mirada lo más integral posible, que tenga en cuenta dimensiones sociales, ambientales, hasta incluso afectivas, ¿no? De cómo se siente la gente en los territorios, que, bueno, hasta el momento no había mucha investigación al respecto, digamos. Por lo menos de manera independiente, porque también eso es otro tema. Existen estudios, por ejemplo, de la OPP, algunos hechos de manera específica por la OPP, que hay un informe de bioeconomía del 2019, pero después la mayoría son consultoras privadas, que son las mismas que trabajan para las empresas. Entonces, como que hay poca investigación independiente en el cual la ciudadanía tengamos como cierta, certeza de que no hay conflicto de interés, digamos, ¿no?
Bueno, de hecho, lo tomaste como tema para tu tesis de maestría. El título es Transformaciones en el tejido cuerpo-territorio asociadas a la expansión forestal en Uruguay. Bueno, ya hay una pista, hablas de transformaciones, ¿no? ¿Qué tipo de transformaciones te interesaron?
Claro, bueno, como decía, en realidad es Yo pienso esto del tejido cuerpo-territorio como las múltiples relaciones materiales, simbólicas y afectivas que tenemos las personas con el entorno en el que vivimos, ¿no? O sea, somos ese flujo de materia y de energía, ¿no? Agua, alimentos, cariño, cobijo, ¿no? Todo eso, lo que nos mantiene vivos es un intercambio continuo con el entorno, con el territorio. Entonces, eso se ve transformado cuando llega un modelo productivo como muy potente como la forestación. Y justamente lo que quería ver era cómo se estaba viviendo esa transformación, cómo lo vivían las personas que vivían antes allá, en esos lugares, cómo, bueno, los ganadores y los perdedores, ¿no? Las transformaciones ambientales, económicas, políticas, sociales, hasta culturales, porque también esto incide fuertemente en los espacios educativos y incide también en los espacios de recreación, muchas veces afectándolo de manera muy negativa, directamente privando de esos espacios a las comunidades, entonces como y sustituyéndolo por espacios con mucha presencia de marca, o sea, son empresas que tienen nada, mucha fuerza en el marketing, digamos, entonces sustituyen espacios comunitarios por espacios donde la empresa está continuamente poniendo su logo por todos lados, ¿no? Que es una forma de privatizar o de mercantilizar la cultura, digamos.
Uh-huh. ¿Estudiaste, o en tu caso te dirigiste hacia algunas de las regiones en las que está más desarrollada la explotación forestal? ¿Pusiste la mira en algunos lugares en particular?
Sí, el estudio tiene, son como 150 páginas y tiene todo el tiempo un ida y vuelta entre algo muy micro, muy de cómo lo están viviendo las personas, especialmente en dos territorios que puse el foco, que es Piñera Beiso, es una pequeña localidad en Paysandú, Paysandú adentro, digamos, cerca de Guichón, y en Arévalo, que es en Cerro Largo, también una pequeñísima localidad cerca de Santa Clara de Olimar. Y bueno, ahí hice muchas entrevistas, hice unas 50 entrevistas más o menos, y puse el foco en cómo lo vivían los pequeños productores, los productores familiares y también referentes institucionales de la zona y algunos vecinos y vecinas.
Y gente vinculada laboralmente a la industria forestal o no necesariamente o en ningún caso vinculado.
Algunos sí, algunos no, digamos. Algunos trabajadores sí o trabajadoras forestales de los viveros, de las cuadrillas de plantación o de aplicación de hormiguicida. Y algunos no, vecinos que se ven, digamos, perjudicados por el avance de la forestación y productores familiares que en general son, en este caso, son ganaderos, digamos. Y después hice todo un estudio a nivel macro, digamos, que es principalmente con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, la encuesta de 29 hogares, el censo agropecuario, el censo poblacional y mucho análisis de documentos también. A mí me gusta mucho, me parece que es una herramienta importante el pedido de acceso a la información pública. Hice muchos pedidos de acceso a la UTE, a la OCE, a Ministerio de Ambiente, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ganadería, y a partir de eso, bueno, bucear entre los expedientes y encontrar las sanciones, la acumulación de sanciones, los problemas para los seguimientos de las empresas, un montón de puntos importantes que están en los documentos, el Ministerio de Transporte también, todas las obras que se han hecho para estas empresas, el gasto público en eso, los balances de las empresas, las exoneraciones de impuestos, es como que tiene muchas partes, digamos, el estudio.
Cuando hablas de las sanciones, ¿te referís específicamente a las sanciones de la empresa UPM?
No solo, sí, UPM, digamos, el grupo UPM, que implica tanto UPM 1 como UPM 2, pero también Forestal Oriental, que es la forestal principal, pero tienen otras forestales que son parte de su grupo, acumulan 59 multas en unos pocos años, no me acuerdo si 12 o 14 años, ¿no? Eso es un montón, o sea, y muchas multas son reiteradas, muchas son graves, incluso implicando la suspensión de agrónomos por ocultar información importante, ¿no? Digamos, porque cometen infracciones muy importantes en la forestación y las de las plantas de celulosa ya las conocemos, ¿no? El derrame de soda cáustica, el uso de 17 agroquímicos prohibidos en el vivero de Guichón. Eso el grupo UPM, pero también Montes del Plata tiene más de 20 multas del mismo tipo, infracciones en las plantaciones y en las plantas de celulosa, pero también otras empresas que son tercerizadas, que trabajan para estas, tienen sanciones similares. Y, por otro lado, también hay sanciones que no son ambientales, sanciones que tienen que ver con la informalidad en el trabajo. Y ahí hay cosas raras. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo generó un montón de sanciones por trabajadores que no están en planilla, es decir, trabajadores en negro, ¿no? Hacen una inspección y encuentran un montón de trabajadores que no están formalizados. En 2008 hay un momento donde hay un gran avance, que yo no sé por qué es, pero hay muchas, muchas multas a todas estas empresas, Y después hay un gran salto, como hasta 2018, que no hay nuevas multas. Sin embargo, las estadísticas de informalidad se mantienen estables. Entonces, yo no sé realmente ahí qué fue lo que pasó, pero puedo suponer que en realidad fue un momento en el que hubo mucha presión del sindicato o de la prensa o no sé de quién, y el gobierno actuó, digamos, por oficio y fue a hacer inspecciones y encontró la informalidad, que es muy alta. En el sector forestal la informalidad es el 46% de los trabajadores, casi la mitad, ¿no? Realmente mucha gente que no tiene derechos laborales, ni, ¿no? O sea, ni seguridad social ninguna, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay un montón de sanciones que se repiten además, ¿no? En las mismas empresas. Entonces, es un tema importante. Y en el caso del Ministerio de Ambiente, para peor, el Ministerio de Trabajo por lo menos tiene un sistema único de registro de multas, ¿no? O sea, cada vez que multa a una empresa va quedando un registro. Entonces, cuando lo pedís, te mandan una planilla que está en la reiteración de la multa del año y en la causa. El Ministerio de Ambiente no tiene sistema único de registro. Por lo tanto, si una empresa, por ejemplo UPM, comete 2, 3, 4, 5 veces la misma infracción, eso no aumenta la gravedad de la infracción, a no ser que el funcionario que está viendo esa infracción se acuerde, porque cada multa queda dentro de un expediente. Y hay que ir expediente por expediente para encontrar la sanción y no tiene un sistema único. Entonces, ¿cómo ellos evalúan la reiteración de la multa, ¿no? Es un absurdo de descontrol que, bueno, nada, es muy funcional, ¿no? Para las empresas, claramente.
En tu tesis de maestría, bueno, analizás un poco la evolución en el tiempo también, o por lo menos definís ciertas etapas. De alguna manera, lo que llamás la transformación forestal lo ubicás sobre todo a partir del año 1987, uh-huh, siglo pasado, con los incentivos definidos por el Estado para las empresas forestales, y hablas de una etapa muy expansiva hasta el año 2005, en donde decís en esa primera etapa, hablas en relación con el trabajo, con las personas implicadas en el trabajo en este sector, hablas de una mano de obra ultra precaria, en situación prácticamente de esclavitud o esclava prácticamente. ¿Por qué o cómo fundamentas esto?
Bueno, hay muchas investigaciones, digamos, que hablan de esto. Yo en esa época no investigaba, era un niño, pero hay muchas investigaciones. Hay un libro muy bueno que se llama Desierto Verde, que estaba involucrada la Casa Bertolt Brecht y Redes Amigos de la Tierra. Hay muchas investigaciones en el semanario Acción Informativa de Tacuarembó, que levantan un montón de situaciones en la forestación, de trabajos ultra precarizados, ¿no? Personas que se iban 15, 20 días a vivir adentro de una plantación en carpas de nylon, sin ningún tipo de protección, usando motosierra, arrancándose pedazos de cuerpo cuando revientan las cadenas, por supuesto sin derechos laborales. Les cobraban la comida, se la descontaban del propio sueldo. Y bueno, los tenían ahí, digamos, en condiciones muy, muy extremas. Entonces, sí, son condiciones casi esclavas. De hecho, las propias empresas han reconocido públicamente que eso fue un problema en esos primeros 15, 20 años. Que bueno, que además estaba vinculado a, o sea, tenía por un lado estas condiciones súper precarias y al mismo tiempo eran pequeñas empresas de las localidades y con bajo nivel de tecnificación. O sea, era un vecino que compraba alguna serie de motosierras, una camioneta, y armaba una cuadrilla. Que eso hacía que el trabajo fuera un poco más accesible a las personas en la ruralidad. Al mismo tiempo, era condiciones súper precarias, ¿no? Habría que ver hoy qué condiciones están este 46% de personas informales, ¿no? Yo tengo algunos relatos no muy felices, digamos, de las personas que están trabajando en negro, sin seguridad, sobre todo por los sistemas de tercerización. O sea, no es que sean los empleados directos de UPM y Monte del Plata, son pocos. Tienen muchos tercerizados en otras empresas y, bueno, ahí yo tengo entrevistas de grabada donde me hablan de aplicación de plaguicidas sin protección, trabajar como torristas controlando los incendios, que ahora eso ya casi no se hace, pero sin ningún tipo de protección tampoco. Entonces empiezan a salir manchas en la piel, alergias, ¿no? Un montón de problemas de salud vinculados al trabajo. Y en el vivero esto es sistemático, digamos. No es algo que hasta la propia Universidad de la República lo sabemos en varios sectores y estamos preocupados. De hecho, ahora se está armando un proyecto en vinculación con el PIT-CNT, que está en proceso de armado, para Guichón, para evaluar esta situación.
En este caso, te referís al presente, digamos, a otro tipo de problemáticas en el presente que tienen que ver con posibles problemas de salud en algunos de los sectores de la cadena, en algunos ámbitos, en este caso, te referís a los viveros. También, bueno, pones un poquito en discusión el, digamos, el asunto del trabajo, es decir, en qué medida es un sector que ha generado trabajo en Uruguay. Hablas de un relato y esto es un tema que sobre el cual venís trabajando hace tiempo ya, poniendo en cuestión esto de cuánta gente emplea el sector forestal en Uruguay. ¿Por qué o cuál es el fundamento de lo que acá vos sostenés?
Bueno, bien, esta es quizá la columna vertebral de mi trabajo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, cada vez que se va a instalar una planta de celulosa, las empresas se encargan a otras empresas un estudio de impacto ambiental, donde está incluido un estudio de impacto social, donde las empresas calculan cuánto trabajo van a generar. En el caso de UPM1, dijeron que iban a ser 8.000 puestos de trabajo, están los documentos, incluso firmado por el propio Faropa, que fue director forestal en el gobierno anterior, era el que firmaba ese estudio de impacto ambiental en ese momento, en 2004. Después Monte del Plata aseguraba que iba a generar 6.500 puestos de trabajo y con UPM2 la consultora CPA Ferrer aseguraba que iba a generar 9.000 puestos de trabajo. No es menor que CPA Ferrer tenía como su principal socio a Odone, que es el actual ministro de Economía, ¿no? Para que entendamos también la vinculación que hay entre estas empresas y los sucesivos gobiernos de distintos partidos. Bueno, cuando miramos las estadísticas oficiales de la encuesta continua de hogares, que no dependen de las empresas y que tampoco dependen de mí, digamos, de ningún investigador en concreto, sino que tienen sus propios sistemas, digamos, de confiabilidad del dato, lo que vemos es que entre 2006 y 2025 la cantidad de personas trabajando en la cadena no ha aumentado, ¿bien? Cuando miramos forestación, celulosa y aserraderos. Ahora, cuando miramos a la interna de esos tres eslabones, o sea que ya, primera conclusión, las promesas de empleo de los estudios de impacto ambiental no son reales. No hay ningún dato científico oficial que no dependa de las empresas que diga eso, ¿bien? Y eso cualquier otro científico puede hacer los análisis estadísticos, le va a dar lo mismo. No hay forma de errarle, digamos. Además ya lo han hecho otros compañeros para comprobarlo y pasa lo mismo. Entonces, ya sabemos, en primer lugar, que esa promesa no es real, ¿bien? En segundo lugar, cuando miramos a la interna de esos tres eslabones en la forestación, o sea, en el eslabón que tiene que ver con lo rural, se pierde empleo. En esos casi 20 años se pierden casi 2.000 trabajadores. ¿Por qué? Porque hay dos grandes procesos. Uno de tecnificación, llega la gran maquinaria, y un proceso de concentración. Son empresas muy grandes, en este caso multinacionales, y muchas de las constructoras, que son las mismas que construyen las plantas de celulosa, además, Teima, Sacen, Ciensa, que tiene su brazo forestal, porque la maquinaria es muy cara, sale cerca de $1.000.000 cada una de esas máquinas. Entonces ya deja de ser una cuadrilla local, ¿no? De desarrollo local, disperso en el territorio. Son grandes empresas que están concentradas en las grandes ciudades, que contratan personas de las ciudades y las hacen circular por el país. Entonces, ahí ya tenemos dos problemas, ¿no? Por un lado, hay menos puestos de trabajo y en segundo lugar, hay más concentración de la riqueza que sale de ese trabajo. Parte de ese trabajo que se pierde en forestación se compensa en celulosa, pero no del todo. Y además, si tenemos en cuenta que...
En la fabricación de celulosa.
En la fabricación de celulosa, claro. Porque, bueno, efectivamente se instala en planta de celulosa y cada planta lleva unos 500 trabajadores, más o menos, que están día a día allí. Que también tienen un montón de situaciones bastante complicadas de trabajo. Si bien los sueldos son bastante buenos, tienen horarios rotativos, eso sobrecarga los cuidados a las compañeras, genera un montón de problemas de salud mental. Esto nos lo decían en Conchillas, por ejemplo. La psiquiatra de la zona nos decía que aumentó muchísimo el consumo de psicofármacos después de que se instala la planta de celulosa, porque claro, es un trabajo muy exigente y bueno, trae un montón de problemas de salud mental asociados. Lo mismo el trabajo con la gran maquinaria, o sea, quienes hacen la cosecha forestal, es un trabajo muy bien pago en la ruralidad, pero están 15 días aislados en una plantación, viviendo en una casa container móvil, y lo único que hacen es ir a trabajar de día o de noche, porque trabajan toda la noche también, y bueno, su vida social se ve sumamente afectada, ¿no? Entonces no es solo la cantidad de trabajo, sino la calidad del trabajo. Y otro punto importante es que en ese mismo periodo en el que no crece el trabajo forestal, sí crece la superficie ocupada por la forestación. Entonces, en ese mismo periodo hay casi 500.000 hectáreas nuevas, 500.000 hectáreas, que la forestación sustituye a otros rubros, que sí generan trabajo, como la ganadería, que generará poco, pero genera. Entonces eso significa que la forestación crece sin generar empleo nuevo y hace perder empleo en otros rubros. Entonces en el saldo total estamos perdiendo posibilidades de empleo y eso realmente es un problema y en ningún estudio de impacto ambiental hacen esas cuentas, ¿no? Y eso es muy curioso, ¿no? Porque ¿por qué analizan el empleo que se va a generar y nunca analizan el empleo que potencialmente se pierde? No es tan difícil de hacerlo. Al día de hoy tenemos un montón de estadística para hacerlo. Evidentemente no es conveniente ni para las empresas ni para los gobiernos, ¿no?
Bueno, aquí te quería también introducir a propósito de estos temas. No sé si conoces, hay un estudio de equipos consultores realizado en 2024, una investigación que buscó evaluar el impacto socioeconómico de la cadena forestal maderera en Uruguay y la percepción que de ella tienen las comunidades impactadas, ¿no? Resultados que alcanzaron este estudio, que permiten caracterizar, según los técnicos de equipos consultores, y cuantificar el derrame socioeconómico de la cadena forestal maderera y su distribución en diferentes partes del país, ¿no? Los principales resultados, según el resumen de este estudio, indican que la cadena forestal maderera es percibida como un motor relevante de la economía uruguaya, especialmente en regiones con alta actividad forestal. Su influencia positiva sobre ingresos, empleo e inversiones destaca en comparación con otros sectores económicos, consolidándose como un pilar importante para el crecimiento empresarial en el país. Esto dicho en titulares, ¿no? Después se refiere a las encuestas realizadas en zonas de mayor incidencia de la cadena, que confirman que las personas que trabajan actualmente en actividades vinculadas a ella tienen un mejor desempeño en diferentes indicadores económicos y sociales. Las empresas de las zonas de alta actividad forestal reportan consistentemente mayores impactos positivos en todas las dimensiones analizadas, ingresos, empleo e inversiones, en comparación con aquellas de las zonas de baja actividad forestal. ¿Conoces ese estudio?
Lo conozco. De hecho, lo elaboró una colega del Departamento de Sociología. El estudio es interesante. Vamos de nuevo a lo que decía hoy. Se basa en tres cosas ese estudio. Yo lo leí a fondo, obviamente. En primer lugar, se basa en los propios informes del gobierno y de las empresas y de lo buena que son estas inversiones, ¿no? Lo que ya hablábamos hoy, los estudios de impacto y otro tipo de informes del estilo de promoción de la forestación. En segundo lugar, se basa en los mismos datos que usamos nosotros en la encuesta Continuos Hogares, y los datos les da exactamente lo mismo, solo que ellos agregan en la cadena las carpinterías. Entonces, en vez de hablar de 23.000 trabajadores en total en la cadena, hablan de 33.000. Uh-huh. Después lo que hacen es sectorizar a la interna de la cadena y decir que hay graves problemas de informalidad en ciertos sectores de la forestación, que es lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Que, de hecho, si lo sectorizamos, incluso es más que 46%, porque hay subsectores dentro de la forestación. Ellos asocian que esa informalidad está dada por los cosechadores de madera para leña, lo cual es absurdo porque el volumen que se cosecha de leña es muy bajo en relación a los otros. Entonces, no es posible que el 46% de los trabajadores estén cosechando madera para leña. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es curioso que el análisis que hacen del derrame y de las condiciones de vida de quienes trabajan en forestación, en realidad no es directamente de quienes trabajan, que podemos sacar ese dato de la encuesta continua de hogares, lo tenemos, y es un dato público, sino que ellos hacen su propia encuesta. Por lo tanto, los científicos perdemos control, porque no podemos verificar esos datos, ¿no? Esa base de datos no es pública, yo no puedo contrastarla. Entonces, ahí empiezan a aparecer otros problemas, que es que ellos no estudian directamente las personas que trabajan, sino que estudian las zonas de alta influencia, y en esas zonas de alta influencia ven cuáles son los salarios promedio. Entonces, en vez de ver el sector en sí mismo, ven una suerte como de derrame que ellos suponen que genera, porque es una zona de alta influencia, y por lo tanto ahí ven que hay mejores sueldos promedios. Cuando yo miro los sueldos específicos de los trabajadores forestales y lo comparo con los otros rubros en la encuesta continua de hogares, que es un dato público, no hay diferencias significativas, ¿bien? No hay diferencias significativas. O sea, no tienen sueldos más altos, tampoco tienen sueldos más bajos, ¿bien? Se tienen unos sueldos promedios para comparado con la ganadería, con la agricultura, un poquitito más altos que la hortifruticultura y que la producción avícola. Entonces, y de hecho, cuando yo miro los también en la encuesta continua de hogares las condiciones de trabajo, no solo el 46% de los trabajadores forestales están en negro, sino que solo da trabajo a 9%, digamos, el 9% de los trabajadores son mujeres, o sea, el 91% son varones, es un trabajo extremadamente masculinizado, de eso no dice nada el informe, y el 20% está bajo la línea de pobreza. Incluso cobrando sueldo, están bajo la línea de pobreza. Y eso en los otros rubros es mucho menos. En ganadería están en torno del 9%. Entonces, a mí, que una empresa privada, Equipos Consultores, haga un estudio para otras empresas privadas, que la Sociedad de Productores Forestales, en definitiva la gremial de UPM, Monte del Plata, Lumen y las otras, pero que sean datos que yo no puedo contrastar, es como un discurso más, es como escuchar a cualquier vecino, porque yo como científico no puedo contrastar lo que ellos dicen. Ahora, sí puedo contrastarlo con datos públicos. ¿Qué me dicen los datos públicos? Que lo que dicen ahí no condice con las estadísticas. Entonces, de nuevo, vamos a lo de los estudios de impacto ambiental, es exactamente lo mismo, pero otra vez, digamos.
Repasemos un poquito, quería repasar la, digamos, la metodología utilizada por Equipos Consultores, un estudio que, según han explicado ellos, se llevó adelante mediante el uso de una metodología mixta, basada en distintas técnicas de investigación que permitieron la generación de datos que tomaron como referencia a distintos segmentos. Se realizó una revisión y análisis de información secundaria, entrevistas en profundidad a actores locales y referentes nacionales, encuesta a hogares, 600 casos, encuesta a empresas, 300 casos, y entrevistas a referentes de entidades de capacitación, abarcando tres regiones clave de alta incidencia de la cadena, centro norte, litoral y este, y tomando como comparación zonas con baja incidencia. Esto es un poco el resumen de la metodología utilizada, desplegada por ellos. Bien, bueno, es una consultora que hace todo tipo de consultas, entre ellas, por ejemplo, en tiempo electoral, uh-huh. a nivel de las campañas electorales, de las preferencias o no de los uruguayos. ¿En ese sentido considerás que no es un estudio independiente, un estudio de este tipo?
¿Y un estudio pagado por una empresa? Entiendo que no. O sea, entiendo que la Sociedad de Productores Forestales le pagó a Equipos Mori para hacer este estudio. Y bueno, uno como científico puede, digamos, elegir la metodología.
Pero no quiere decir que vaya a decir como resultado lo que quiere la empresa que diga.
No, pero yo puedo hacer un recorte, por ejemplo, como hace esta empresa, un recorte temporal, y no mostrar en los datos de la encuesta continua de hogares la evolución en el tiempo. Yo te puedo decir, son dos formas de decirlo. La cadena forestal genera 23.000 puestos de trabajo, o te puedo decir, en los últimos 20 años no ha aumentado el trabajo. Los dos datos son reales. ¿Bien? Yo te puedo decir, genera miles de puestos de trabajo. Sí, es verdad, genera 23.000 puestos de trabajo, que es lo que dicen ellos. Ellos dicen 33.000 porque suman la carpintería. Pero yo lo que te digo es, bueno, miremos la evolución en el tiempo. Si es tan bueno y hay que promoverlo y va a seguir ocupando tierra, veamos qué pasó en el tiempo. No, en el tiempo lo que vemos es lo contrario. Y después es interesante que los indicadores económicos y sociales no consideren la encuesta continua de hogares, y hagan su propia encuesta indirecta en zonas de impacto. Entonces yo estoy llamando a familias que trabajan en cualquier otro rubro, comercio, no sé, lo que sea, en zonas de alto impacto, y yo asumo, porque esa zona, yo definí metodológicamente que es de alto impacto, tiene que ver con eso, ¿no? Pero en realidad puede no tener que ver con eso, ¿no? Es la típica discusión sobre la causalidad, ¿no? Si lo que yo puse como variable dependiente e independiente tiene que ver con esto. Es la forestación la que hace que en esas zonas los sueldos que a ellos les dieron más altos sean efectivamente más altos. ¿Es la forestación o es otro factor? Entonces, y para peor, como científico yo no puedo contrastarlo porque no tengo acceso a los datos. Entonces, yo lo que hablo es como científico. Después, si ellos, cómo arman o no arman el informe, no sé, no tengo ni idea y tampoco me corresponde decir nada. Creo sí que como universidad pública, además, tenemos una responsabilidad con la población de que nuestros datos sean públicos. Entonces, yo también hago encuestas, hago entrevistas, en este caso hice un montón de entrevistas, hice una encuesta en un pueblo, y bueno, esa encuesta en ese pueblo son datos que sí, que son interesantes, pero que no son los que yo más muevo, porque en realidad, como no son públicos, una encuesta específica que hicimos nosotros, son un poco más discutibles quizá en algún punto. En algún punto. En otro punto, bueno, hay otras formas de chequear la realidad. Pero cuando yo hago entrevistas, no es lo mismo. Yo puedo decir, hice 50 entrevistas. Bárbaro. ¿A quién entrevistaste? ¿Entrevistaste al director de la UTU que UPM les puso la camioneta, como en el caso de Arévalo? ¿O entrevistaste al productor familiar que le secaron el pozo? Porque los discursos son igual de válidos, de los dos. Entonces, hay formas, digamos, técnicas de llegar a una verdad haciendo un cierto recorte de la realidad. Por eso es importante poder contrastar con datos públicos.
Volvamos a aspectos de la problemática del empleo en el sector. Hablas de la tecnificación. Bueno, ¿en qué medida la tecnificación con máquinas costosas muchas veces, bueno, de alguna manera termina sustituyendo muchas tareas? Esto es un fenómeno quizás no propio del sector, ¿no? Está ocurriendo en muchos sectores de la actividad económica del país. Está afectando a nivel laboral a muchos sectores, ¿no? No es quizás un problema atribuible únicamente a la forestación, imagino, ¿no?
Únicamente a la forestación no, es un tema del modelo de producción, ¿no? O sea, en primer lugar, dejemos de decir que genera empleo. Empecemos a hablar de que se está perdiendo empleo. Ok, primera conversación. En segundo lugar, no todo avance tecnológico implica perder empleo. Hay modelos productivos que se basan en la sustitución del trabajo humano por el trabajo de máquinas y de aplicación de venenos, ¿bien? Por ejemplo, la soja y la forestación, ¿no? Gran maquinaria con un intensivo uso de combustible fósil, que nos trae un montón de problemas vinculados al calentamiento global, y el uso intensivo de sustancias tóxicas que sí hacen el trabajo más rápido y más cómodo, pero que traen un montón de externalidades que no pagan esas empresas, sino que pagamos el resto de los ciudadanos con problemas de salud o con privaciones como no poder ir a una playa porque está contaminada. Entonces, este modelo no está pensado para distribuir la riqueza, ni para generar trabajo, ni gente viviendo en las localidades, en la ruralidad, en los territorios, en los ecosistemas, en definitiva. Está pensado para maximizar la renta para una transnacional, que además sus principales accionistas son grandes grupos financieros de Estados Unidos y los fondos de pensión de Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega. O sea, con nuestra riqueza, que se la llevan sin pagar impuestos porque encima están en zona franca, le estamos pagando la jubilación a los países nórdicos, en gran parte, ¿no? Sí. Entonces, es un tema de modelo, ¿se entiende? Sí, o sea, sí. En contraste, por ejemplo, la ganadería ha intensificado la producción, ha mejorado mucho la producción, por ejemplo, con técnicas como el pastoreo racional, y eso no implica ni uso mayor de químicos, ni menos gente trabajando, al contrario. Y la agroecología es otro clarísimo ejemplo. La producción agroecológica necesita mucho más trabajo. ¿Queremos generar trabajo en la ruralidad? Avancemos con la agroecología. Se necesita más gente trabajando y viviendo en los territorios, cuidándolos, porque los sistemas, los ecosistemas, los sistemas naturales, para ir produciendo con ellos y no en contra de ellos o sobre ellos con violencia química y física, implica estar ahí y acompañar sus ritmos, y eso es mucho trabajo. Es mucho trabajo.
Esto que venís diciendo, esto último, ¿es parte de una postura política tuya o es resultado de los estudios de todos estos años, de tus estudios, de lo que el investigador fue encontrando o concluyendo?
Y bueno, son las dos, por supuesto. Yo tengo un posicionamiento político, claramente. Yo quiero que la gente tenga cada vez mejores condiciones de vida, pueda vivir en los territorios y que los territorios estén sanos, digamos. Yo no quiero ver más trabajadoras jubiladas con 43 años por nódulo en los tendones del vivero. Eso yo no lo quiero más, y eso es un posicionamiento político. Yo no quiero más gente que está siendo expulsada de los territorios económicamente porque la ganadería se le va a pique porque tienen contaminada el agua, los pozos secos, ataque del chancho jabalí y de los zorros de las plantaciones forestales, y que van quedando aislados y te dicen no me queda otra que vender. Yo eso no lo quiero más, me parece realmente que no es sano y no es justo, y además va haciendo que la riqueza se concentre cada vez más. Entonces, si nuestro interés político es distribuir oportunidades de vida digna, sí, que yo me paro desde ahí, habrá quien no, habrá quien diga que bueno, que cada uno haga lo que pueda y acumule como pueda, entonces de ahí sale mi conclusión, claro, de que no todo avance tecnológico tiene por qué, porque además la tecnología está pensada en esos términos, de que otros paguen las consecuencias. Pensá en la semilla transgénica de soja, por ejemplo, que eso sí lo estudiamos, ¿no? La semilla transgénica está pensada para soportar glifosato y ahora el trigo HB4 en Argentina, el glufosinato de amonio, ¿no? Que son sustancias tóxicas, pensadas para matar plantas. ¿Por qué? Porque, bueno, eso permite, esa semilla permite plantarla con siembra directa en grandes extensiones, a gran velocidad, acumular mucha riqueza para el productor y que el problema de ese sistema lo paguen otros, que son las aguas contaminadas que continuamente, cada vez que se hace un análisis por el Ministerio de Ambiente, por la CARU, por la UDELAR, aparecen las sustancias tóxicas en el agua. Y ahora aparecieron también, hace pocos días, salió un informe de Claudio Martínez de Bat y una compañera de Perú, que hay residuos de glifosato en los fideos, en las lentejas, en la avena, en la leche en polvo, en la polenta, y eso lo pagamos todos nosotros.
Volvamos a la forestación.
Perdón.
Para no irnos del tema. Pero bueno, volviendo un poquito a tu razonamiento, porque podría pensar, te hacía esta pregunta en relación a la postura política, porque alguien podría pensar con la misma lógica que tú te referís al estudio de equipos consultores solicitado originalmente por el Centro Maderero. Yo podría decirte, bueno, si Daniel Pena está convencido de antemano, digamos, que la forestación es mala para el Uruguay o está en contra de la forestación, es muy probable que sus estudios, sus investigaciones, le den mal a la forestación. Para resumirlo de una manera muy simple,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Podría razonar con la misma lógica tuya.
Por supuesto, sí.
Que reclamás justamente una mirada independiente sobre esta actividad.
Claramente, está perfecto tu razonamiento. Justamente por eso mi tesis tiene una serie de herramientas y de técnicas de investigación que sí dependen de mis decisiones del recorte de la muestra, que son las entrevistas, básicamente, ¿no? Entonces, no es lo mismo si yo voy a ir a entrevistar al peón puntero del vivero que si voy a ir a entrevistar a la que jubilaron con 43 años por enfermedad. Y sí, yo fui a entrevistar a la que jubilaron con 43 años por enfermedad, porque en general en los informes son silenciadas esas personas, no aparecen. Y eso sí es una decisión política y técnica, las dos cosas a la vez. Pero al mismo tiempo, yo hago análisis con datos públicos, de estadísticas que no dependen de mí, hago análisis espaciales con datos públicos que no dependen de mí, y entonces yo lo que veo es que hay una coherencia entre el padecimiento de estas personas que yo decidí entrevistar, que son los pequeños productores, y los asalariados más explotados, ¿sí? Eso es una decisión. Hay una coherencia entre eso y lo que dicen las estadísticas, ¿no? Que hay altos índices de informalidad, de masculinización del empleo, que no generan empleo y que además están bajo la línea de pobreza. Y después tenemos otros temas. Por ejemplo, a veces pasa al revés. Yo hice entrevistas, por ejemplo, a vecinas que trabajaban en forestación y me decían que lo que les preocupaba era ver cómo van quedando las taperas en lo que eran los cascos de estancia o lo que eran los pequeños puestos, y van cerrando las escuelas rurales. Y eso no me lo dijeron solo productores familiares, me lo dijeron también vecinas y vecinos, incluso alcaldes, ¿no? Que están preocupados porque avanza la forestación, y donde avanza la forestación parece no vivir gente. Y yo dije, ¿esto será una percepción nomás? Uno recorre también el territorio y lo ve, las casas abandonadas, y no hay gente viviendo donde hay forestación, no vive gente. Pero dije, bueno, sería importante que esto no quede solo en una percepción. Entonces hice un análisis. Por un lado, pedí a ANEP, en un pedido de acceso, todas las escuelas rurales cerradas, que fue un trabajazo porque tuve que ir a mirar los anuarios en papel para pasarlos al digital. Y al mismo tiempo miré las zonas más forestadas y las zonas entre los censos que se perdió más población rural. Y hay una relación estadística que no depende de mí ni de la percepción del alcalde ni de los vecinos. Donde avanza más la forestación, eso profundiza la migración rural. Y es evidente. Lo mismo que la gente percibe es lo que muestra la estadística. Entonces, lo que hacemos los científicos es intentar no quedarnos solo con nuestro posicionamiento, sino poder chequearlo y contrastarlo con datos que no dependan de nosotros. Y eso es lo que intenté hacer, digamos.
Bueno, el aspecto laboral es uno de los aspectos centrales de tu tesis de maestría vinculada a la expansión forestal en Uruguay. Pero no solo, también hablas de la problemática de la salud de los ecosistemas. De hecho, afirmás allí que se depredan los ecosistemas en la forestación. Desde la sociología, ¿en qué te basaste para afirmar eso?
Bien, buenísimo. Vamos a lo mismo de hoy. Dos cosas. Por un lado, en esto de las percepciones hay una como una idea de sentido común de que estas grandes empresas transnacionales vienen al sur porque pueden contaminar más, ¿no? Entonces yo era bastante incrédulo de eso. Decían, esto es una exageración. Hasta que me senté y revisé las normativas. Por decirte algo muy claro. En Finlandia está prohibido plantar eucaliptos, ¿está? No se puede plantar un árbol exótico de manera masiva como se planta en Uruguay. O sea, el modelo productivo que está acá es imposible en su territorio. ¿Por qué? Porque ellos, la normativa es muy estricta y ellos pueden cosechar parte de su bosque nativo y replantar solo especies nativas. ¿Bien? Entonces, efectivamente, acá se puede hacer un sistema mucho más intensivo, por lo tanto mucho más dañino del ecosistema, que allá. Pero además, acá tenemos habilitado 43 plaguicidas que allá están prohibidos. Uno de ellos es el fipronil, que se usa masivamente en la forestación, que es el hormiguicida, está completamente prohibido en Europa. Pero hace años, además. Y acá está habilitado. Y no solo habilitado, sino certificado como forestación sustentable o sostenible por la certificadora. Y por otro lado, después tenemos los vertidos en el agua, que en las, para las plantas de celulosa en Finlandia son 5 veces menos el volumen de fósforo, por ejemplo, que se habilita que en Uruguay. Entonces, efectivamente, en la normativa, ya no depende del posicionamiento político de Daniel, sino en la normativa vemos que eso efectivamente es así. Después tenemos las sanciones, de las que ya estuvimos hablando antes, que están también en los expedientes del Ministerio de Ambiente, cualquier persona nos puede ir a leer. Le deseo mucha suerte, pues son muchas horas para leer uno por uno. Y después tenemos un montón de investigación científica de personas que no son sociólogos, que son ecólogos, agrónomos, y gente especializada en cuestiones de pastizales, sobre todo, que, bueno, que vienen documentando incluso las propias empresas, en conjunto con Facultad de Ingeniería, con el área de mecánica de los fluidos, vienen desarrollando investigaciones hace más de 20 años. Entonces, sus propias investigaciones están dando problemas en la, digamos, disminución de la capacidad de las cuencas, una reducción del agua disponible entre un 20 y un 30%, donde hay forestación respecto a donde no hay. Las propias investigaciones financiadas por la ANI y en parte por UPM, Monte del Plata y Forestal Atlántico Sur con Facultad de Ingeniería. Después tenemos investigaciones de Facultad de Ciencias que son bastante más críticas y llegan a plantear un 50% de la disminución del agua disponible en tiempos de sequía, que es cuando más necesitamos el agua. Pero hay investigaciones en todo el mundo de esto, o sea, no es novedad que el eucaliptus consume mucha agua por los procesos de evapotranspiración.
Sí.
Después tenemos varias investigaciones que hablan de la degradación del suelo, la acidificación, la compactación del suelo. La propia Sociedad de Productores Forestales admite la hidrofobicidad, que es esta cuestión de que la hojarasca del eucaliptus genera como una red de hongos y de otros microorganismos que no permiten penetrar el agua. Entonces los suelos van perdiendo capacidad de retención de agua, por lo tanto materia orgánica, van perdiendo fertilidad. Bien, es muy evidente cuando uno entra a una plantación forestal, no crece nada abajo, nada, absolutamente. Hay como Carlos Céspedes, que es un grado 5 de Facultad de Ciencias, me decía, es una guerra química que le hace a las otras plantas, ¿no? A través de las raíces. Y después hay investigaciones de cómo afecta la polinización de las abejas, o sea, el sistema inmunológico de las abejas. Hay investigaciones en Facultad de Ciencias también sobre cómo disminuye la biodiversidad. Entonces, sobra investigación que no depende de mí, que tiene sus propias metodologías objetivas, digamos, que muestran los distintos daños ambientales. Por eso yo hablo de depredación, porque se basa en eso, digamos. Y de hecho tenemos un problema que es que no sabemos qué va a pasar después de 3-4 ciclos forestales, después de 30 años.
Eso te lleva a decir o a afirmar en tu trabajo que el nuevo consenso debería ser que no se plante ni una hectárea más en Uruguay de eucaliptus.
Sí, o sea, plantaciones masivas de monocultivo forestal, sí, que en este caso es eucaliptus o pino, ¿no? Uh-huh. No solo lo afirmo yo, digamos, en diciembre del año pasado casi 100 organizaciones de todo el Uruguay hicieron una declaración ante el anuncio del Pacha Sánchez de querer aumentar 1 millón de hectáreas más la forestación. Hicieron un comunicado planteando esto, de ni una hectárea más de forestación. Yo creo que es un modelo que ya ha demostrado en estos 40 años que no es positivo para el país. Yo lo entiendo como un error histórico, un grave error histórico, una sucesión más de estos vueltas del Uruguay como colonia, ¿no? Como fue el caucho en Brasil, el guano en Perú. Bueno, acá es la celulosa, digamos. Es un periodo de hiper explotación que, bueno, que con todo el discurso de que va a traer desarrollo, progreso, etcétera, pero el esquema base es la acumulación de riqueza inmensa. O sea, estamos hablando de que UPM, por ejemplo, está enviando a su casa matriz 300 millones de dólares por año por la primer planta de celulosa. Y no aporta impuestos, tiene un mínimo canon de 4 o 5 millones de dólares, no existe, ¿no? O sea, nosotros exoneramos entre Monte del Plata, UPM 1 y UPM 2 y las forestales, que también tienen exoneraciones, aunque no están en zona franca, en el entorno de los 270 millones de dólares por año. Eso decidimos no recaudar para promover esta actividad. ¿Y qué le está quedando al país? A eso hay que sumarle los gastos en rutas, los gastos en problemas de salud, ¿no? ¿Cómo hacen las cuentas? A mí no me cierran, digo, pero por lo menos generemos el debate, ¿no? Porque, bueno, capaz que en los 90 o en los 80, saliendo de la dictadura, parecía una buena idea. Porque también el esquema de lo que era la ganadería hacía pensar que, bueno, que era un sistema extensivo, que era bastante esclavista también. Pero las cosas han cambiado mucho. Hoy la ganadería es el refugio de la producción familiar. Hoy tenemos un Plan Nacional de Agroecología. Tenemos otras alternativas. No es posible pensar en otra cosa que no sea esto.
Hemos conversado en estos minutos con Daniel Pena, sociólogo de la Universidad de la República, magíster justamente en sociología, a partir de esta tesis sobre la cual se ha basado esta conversación esta mañana, titulada Transformaciones en el tejido cuerpo-territorio asociadas a la expansión forestal en Uruguay. ¿Está disponible, Daniel, en algún lado que se pueda, digamos, leer para los interesados, sí, de manera abierta, tu trabajo?
Sí, todas las tesis de la Universidad de la República están subidas en una plataforma web abierta, gratuita, que se llama Colibrí. Si la buscan ahí, está, ponen tesis y maestría Daniel Pena en Colibrí y aparece la tesis y la pueden descargar gratuita.
Bien, bueno, como decía este investigador del Departamento de Sociología de la UDELAR, es siempre positivo que se pueda debatir. Vamos a aportar también otras miradas sobre este tema.
Buenísimo, la escucharé.
A partir de todo lo que nos has planteado y has dicho esta mañana aquí. Daniel, muchas gracias.
Muchas gracias, de verdad.